Nos cuesta hablar de dinero con nuestros niños y jóvenes. Es un tema tabú y tenemos problemas precisamente por esto. Hablar de dinero es algo necesario porque el uso del dinero es cotidiano. Soy Mónica Higuera y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas y Algo Más. Mi invitada para hoy es la doctora Virna Hernández Urdaneta, venezolana, radicada en México hace más de 13 años. La doctora Virna Hernández es psicóloga, psicoanalista, especialista en el manejo de crisis de depresión, ansiedad y todo lo relacionado con el comportamiento humano. Con Virna conversaremos sobre la importancia del dinero en nuestra vida y en la vida de nuestros jóvenes. Bienvenida, Virna, a Finanzas y Algo Más. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, Mónica. Bueno, el gusto es mío y te agradezco muchísimo que me hayas invitado y tener el honor de ser parte de tu podcast, que es tan popular y que es tan importante para la educación financiera. Yo soy tu fan número uno acá en tus podcasts, así que estoy muy feliz de ser tu invitada el día de hoy.
Bueno, yo también encantada. Virna y yo nos conocemos de Clubhouse, una aplicación de voz, en la cual hemos tenido la oportunidad desde hace algunos meses de hacer unas conversaciones sobre sensibilizar sobre el tema del dinero, sobre el tema emocional. Hemos construido una gran amistad y yo sé que para la audiencia de este podcast el nombre de Virna no es desconocido porque la hemos nombrado en varios episodios. Así que qué rico, Virna, tenerte por aquí hoy.
Qué chévere, Mónica. Bueno, yo lista. Empecemos.
Virna, yo quiero conversar hoy contigo sobre el dinero y cómo deberíamos nosotros como adultos traer ese tema sobre la mesa para hablarlo con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos pequeños, porque a veces hay un tema tabú, a veces nos da como angustia o ansiedad contarles cuando no hay dinero, cuando hay que ahorrar, cuando hay que administrarlo bien. Entonces quisiera, desde tu experiencia profesional, desde tu experiencia como terapeuta y desde todos los conocimientos que manejas del ser, entender un poco qué deberíamos considerar para hablar fluido y sin tabú de dinero con los jóvenes y niños.
Bueno, es un tema importantísimo porque además cuando hablamos con nuestros hijos sobre el dinero, también les estamos educando su relación con el dinero. No es, el dinero no es la moneda en abstracto y es un objeto en sí, sino que es una relación que se va estableciendo a lo largo de la vida con el dinero, y uno lo puede ver como fin o como medio. Lo ideal es ver el dinero como lo que es el medio para lograr algunas metas y tener cierta calidad de vida. Entonces, es importantísimo naturalizar la conversación con los hijos acerca del dinero, pero hay que considerar varias cosas al momento de hacerlo. En primer lugar, considerar la edad, ¿no? No es lo mismo hablar con un niño de 5 o 6 años que con uno de 9 o 10, ya con un adolescente de 15 y uno con ya un joven que está entrando a la universidad y tiene mucha más autonomía. Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la edad del niño o de los niños con los que estamos hablando del dinero. Porque el objetivo de nosotros como padres es que aprendan a usarlo de forma responsable, que sepan que también el uso que le demos al dinero no solamente es un beneficio para nosotros, sino que puede afectar el entorno, la familia y el mundo en general, porque cuando hablamos de dinero a veces se confunde con el tema de riqueza o nos lleva a hablar de la riqueza versus pobreza, la justicia social. Hay muchas cosas alrededor de los valores que se presentan cuando estamos hablando sobre el dinero. Y acuérdense que los niños son muy curiosos y siempre están preguntando y quieren aprender y se empiezan a dar cuenta porque socialmente hay comparaciones, ¿no? Ahí van a tener amigos que tienen acceso a más cosas y amigos que tienen acceso a muchas menos cosas. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? A la hora de hablar con los hijos. Y entonces, como padres, cada uno tiene que estar muy consciente de lo que el dinero representa, de lo que yo siento alrededor del dinero, qué significa para mí, sea positivo o negativo, porque los niños van a ir captando incluso el tono de voz que yo uso al momento de hablar del dinero. Si para mí, cuando yo hablo del dinero, estoy angustiada, o cuando yo hablo de dinero estoy entusiasmada porque me estoy acercando a una meta, o porque para mí, con una historia a lo mejor de carencia, o el dinero es un tabú, entonces cuando yo hablo de dinero bajo la voz y hablo del dinero así bajito. O sea, todo esto lo captan los niños, ¿no? Aunque no estemos sentados con ellos, hablemos del ahorro, hablemos del presupuesto, hablemos, no, uno no se sienta así a hablar con ellos, y cuando uno lo hace, de todas maneras, en la vida cotidiana, hay muchas otras cosas alrededor del dinero que tienen que ver incluso con el lenguaje no verbal. Entonces, ahí lo primero es hacer conciencia, como te decía, de la edad y de cómo, qué significa para nosotros el dinero, tener o no tener dinero.
Virna, cuando hablas de tener en cuenta que con el tono de voz y con nuestro lenguaje no verbal les estamos transmitiendo a los jóvenes o niños con los que hablamos de dinero nuestras emociones, ¿cuáles serían unas recomendaciones para, si existe una situación complicada de dinero que debe ser puesta sobre la mesa a la hora de manifestar que hay un problema, por ejemplo, económico? ¿Cómo deberíamos abordar ese tema para no ocultarlo, para que no de repente le enviemos responsabilidad a los niños sobre una situación que como adultos nos compete, que es una situación difícil de dinero?
Sí, esa es buena pregunta, porque a veces como adultos pensamos o tenemos la expectativa de que los niños entiendan el tema del dinero como si fueran adultos también, ¿no? Entonces, ahí es importante una cosa. Si son niños pequeños, por ejemplo, de niños entre 7 o menores de 7 años hasta los 18 años, digamos, que todavía no tienen responsabilidades económicas o cargas económicas del hogar, va a ser importante que como padres digamos, mira, vamos a tener conciencia ahorita entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Vamos ahorita a ajustar nuestro presupuesto para nuestras necesidades básicas, que son, por supuesto, cubrir la comida, cubrir la escuela, los servicios básicos de la casa, el transporte, pero las cosas que deseamos, vacaciones, regalos o antojos, vamos a restringirlo un poco, vamos a postergarlo, porque estamos en un momento en el que nuestro presupuesto está ajustado a lo que necesitamos. Entonces, va a ser importante que tengamos conciencia del uso del dinero, ¿no? Es distinto hablarlo así que empezarles a decir a los niños, olvídense de las vacaciones, no hay para comprar helados en los fines de semana, no hay para... O sea, si uno se pone en un plan como de alarma y de sobrevivencia, los niños se van a angustiar mucho y van a sentir que también son responsables del presupuesto del hogar. Y hay niños, incluso yo lo he visto con adolescentes en la consulta, que me dicen, es que yo no sé si vender mi ropa, vender mis cosas, no sé qué hacer para ayudar a mis padres que están muy preocupados porque hay un tema de dinero en mi casa y yo no me quiero sentir una carga, no quiero sentir que no sé, quiero poder ayudar. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se genera la conciencia. Yo puedo generar conciencia en mis hijos alrededor de un momento que se está pasando con dificultad, a hacerlos sentir responsables, ¿no? Como diciéndoles, bueno, es que ustedes tienen que considerar que ahorita no hay, entonces no pidan nada. Eso es como muy duro para ellos, porque no dimensionan primero en el tiempo, bueno, cuánto tiempo va a ser esto, y tampoco dimensionan el monto del dinero. Ellos no manejan presupuestos y tampoco saben cuánto es mucho, cuánto es poquito, o no vamos a gastar nada los fines de semana. Pues para ellos como, bueno, ¿eso qué significa, no? Entonces, la dimensión del dinero y del tiempo es distinto para los niños que para los adultos.
Virna, te hice la pregunta difícil porque hablé de escasez y de una dificultad económica. Ahora te voy a poner el caso contrario. cuando sí hay abundancia y cuando sí hay dinero en las familias, ¿cuáles crees que pueden ser unos errores comunes que cometemos cuando se trata de dinero?
Bueno, esa pregunta también es muy buena y para eso me gustaría contarte una anécdota cortita, porque a mí se me hace divertida, pero con mucho sentido, porque a veces los padres pueden tener mucho dinero y buena disposición, ¿no? Para complacer a los hijos y como que la realidad en casa es cómoda o es abundante, pero no por eso tiene que haber despilfarro o ausencia de límites, porque hay una realidad externa que siempre te va a enseñar que hay límites, ¿no? Yo lo que te quería contar, una anécdota de, yo tendría como unos 7 años más o menos, mi mamá tenía una amiga a la que le compraba ropa, pero en un centro comercial, y mi mamá, claro, cuando iba a la tienda de su amiga, pasaba medio día escogiendo ropa, conversando y todo, y ya yo no hallaba qué hacer para entretenerme. Y al lado, por suerte, había una juguetería, entonces yo quería todo. ¡Ay, ya vi esto, yo también quiero! Y claro, mi mamá está de compras, yo también quiero comprar. Entonces mi mamá me dice, sí, ve todo lo que te guste y yo te compro todo. Yo te compro lo que tú quieras. Tú ve que yo lo que tú quieras, yo te lo compro. Y yo, bueno, yo dije, bueno, voy a entrar a ver bien, a decidir bien qué cosas me gustan, porque mi mamá me lo va a comprar. Ya que paso yo un rato entretenida ahí, yo en la inocencia de que era como que me estaban mandando a ver si el gallo puso, ¿verdad? Pero yo me pasaba todo el día, buen rato entretenida viendo todos los juguetitos. Entonces ya regreso yo, ya mi mamá por pagar, ya por irse, le digo, ya sé lo que quiero. Y mi mamá me dice, bueno, toma, te voy a dar aquí todo el dinero que traigo, ¿no? Y me saca un billete de $5. Yo dije, wow, me va a dar todo el dinero que trae. Y me saca un billete de $5. Yo a los 7 años, 6, 7, no sabía si era mucho, si era poco. Total que yo me voy con mi billete feliz como bala a comprarme todo lo que yo quería. ¿Y qué pasó? Que el freno en ese momento mi mamá no me lo puso explícitamente, sino que ella lo que me enseñó fue a que la realidad me pusiera el límite. Entonces yo llegué a mi tienda y empecé, bueno, aquí traigo el dinero, ya voy a comprar. Entonces cuando digo, ay, yo quiero esto, y me dice, no, pero eso cuesta $40. Y yo, ¿qué? Ok. Yo no me había detenido a ver precios de nada. Yo estaba viendo eran los objetos, los juguetes que yo quería. Entonces le digo, ay, este, no, ese cuesta 50. Y yo, ¿qué? Entonces yo estaba así como en shock. Y entonces fue un golpe de realidad tan fuerte que yo, 40 años después, todavía me acuerdo perfecto. Porque fue un golpe de realidad duro. Claro, en medio de, mi mamá lo hizo como una especie de juego conmigo, pero como diciéndome, bueno, tú te vas a dar cuenta de que hay límites para el uso del dinero, ¿no? Entonces, bueno, al final ya mi mamá llega por mí a la juguetería y entonces ve que estoy yo regateando lo que quería, porque ya a lo último, lo más barato que encontré costaba que sí 5.50 y yo tenía 5. Yo no tenía, a mí no me pasaba por la cabeza pedirle a mi mamá más dinero, porque ella me dijo que me iba a dar todo el dinero que tenía. Entonces ya yo sabía que no había más. Y bueno, total que me hicieron mi rebaja y me salí feliz comprando lo que pude, no necesariamente lo que quería. Entonces yo, para mí fue una gran lección, porque ya yo dije, bueno, si yo quiero comprar otras cosas, voy a tener que juntar, voy a tener que reunir más plata, o voy a tener que investigar primero cuánto cuestan las cosas antes de llegar a querer comprar todo como si no hubiera un límite. Y este ejemplo, ¿por qué te lo pongo? Porque los niños ven hoy en día que uno paga todo con tarjetas. Ellos no tienen la visión que teníamos nosotros del efectivo. Nosotros usábamos mucho más efectivo, nuestros padres usaban más efectivo que nosotros hoy en día. Entonces ellos, al ver la tarjeta, no ven los montos, no ven dónde están los límites. Cuando se va acabando la plata, ellos no lo ven. Entonces yo creo que cuando hay dinero, hay que tener con ellos cierta realidad, ¿cierto? Ponernos frente a una realidad en donde el dinero, de todas maneras, es limitado. No es como que lo que yo quiero lo tengo, ¿no? Antes de los 7 años, los niños no distinguen todavía bien la realidad de la fantasía, creen en Santa Claus, hacen su lista, todo lo que quieren lo tienen mágicamente, todavía no tienen conciencia, pero a partir de los 7 años ya tienen criterio de realidad, ya tienen juicio de realidad y ya saben qué es fantasía, qué es verdad y dónde están los límites en el mundo real. Entonces es una buena edad para empezar ya a tomarnos más en serio el tema de la relación con el dinero, con los hijos.
Virna, entonces, algo que se puede hacer cuando los padres tienen una situación un poco más cómoda es establecer el tema de los límites, de la conciencia de la escasez, pero también de la conciencia del ahorro, del establecimiento de metas para llegar a cumplir esos propósitos o esos antojos, que si les dan una mesada, que si les dan una paga, que si les dan su domingo, como se dice en México, ¿cierto? Un domingo. En diferentes partes hay eso. Aquí en Colombia le decimos la mesada. Entonces, de ese dinero, lo aconsejable es que nosotros les enseñemos a establecer de repente una parte para su ahorro y que también les enseñemos a tener unas metas para cumplir.
Por supuesto. Mira, hay que hablar de metas siempre. Y por ejemplo, a ellos, si uno les da el domingo la mesada, supongamos que es un monto fijo, todos los domingos yo te voy a dar $10, ¿no? Ahora, ¿para qué lo van a usar? Entonces es bueno preguntarles, empezarles a preguntar y hablar sobre el uso que se le va a dar, cuál es el fin, ¿no? Porque el fin no es tener $10, el fin, ¿para qué lo vas a usar el dinero? Entonces, ¿qué es lo ideal? Irles enseñando que siempre, lo ideal es que gasten menos de lo que ganan, por decirlo de alguna manera, y que a partir de ahí, poner el 10% es un buen número, porque es un número redondo, entonces si yo le doy $10, entonces ahorra uno, ¿no? Y eso lo vas guardando para, no sé, te quieres comprar este juguete o si es más grande, te quieres comprar estos zapatos, bueno, ve ahorrando y ve apartando dinero para estas otras cosas, ¿no? Incluso hablar de metas que tenemos los padres con nuestros propios hijos. Si yo les digo, bueno, yo estoy ahorrando, yo tengo un fondo de ahorro para tu universidad, para que vayas a la universidad, o yo tengo un fondo de ahorros para mi retiro. En el caso de la universidad, cuando se refiere a los hijos, hay un estudio que encontraron que los padres que les decían a los hijos que estaban ahorrando para un fondo universitario y les fueron diciendo, mira, todo esto que estamos ahorrando es para tu universidad. Y cuando los hijos tenían conciencia de esto, era más probable que efectivamente entraran a la universidad que a los que otros hijos, que los padres que estaban ahorrando también para la universidad, pero nunca lo hablaron con los hijos, tenían menos probabilidades que los hijos efectivamente fueran a la universidad. Entonces, incluso tener esas metas y esa conciencia del ahorro para un fin es súper importante porque tú estás determinando incluso qué estilo de vida quieres tener, qué tipo de educación quieres tener. Y eso son cosas a largo plazo que planeamos los adultos, pero que vale la pena irlas platicando con los hijos. O sea, no es como, ay no, ¿yo para qué le voy a decir que estoy ahorrando para su universidad? No, dile. Y si él en algún punto también quiere aportar, pues bienvenido, ¿no? Es para su educación y es para su futuro. Entonces, hablar de metas es súper importante y también va a depender de la edad, ¿no? Pero antes de esto, hay que enseñarlos a identificar las necesidades frente a los deseos. Yo pongo el ejemplo del súper, que es muy sencillo, cuando uno va con los niños al supermercado y entonces uno tiene un presupuesto para comprar la comida y qué sé yo, y a la hora de llegar a la caja, los niños se antojan de, ay, yo quiero este chocolate, yo quiero esto, yo quiero este dulce, yo quiero estas cosas. Y uno les puede decir, mira, no necesitamos ahorita gastar dinero ahora en este momento, o sea, ahora en eso, es algo que tú quieres, no lo tenía yo planeado, la próxima vez yo lo planeo para que compremos algunas cosas que se te antojen, pero en este momento vamos a comprar lo que vinimos a comprar, que es lo que necesitamos. Entonces, y así, y los niños la verdad es que lo entienden perfecto, van aprendiendo, es como formas de hacer conciencia sobre eso, que es distinto, no todo lo que quieres es lo que lo necesitas, ¿no? Igual con los juguetes, enseñarlos a postergar incluso es muy positivo enseñar a los niños a divertirse con poco dinero, entre esas cosas.
Birna, me hablaste de los factores que nos pueden ayudar a que nuestros niños y jóvenes tengan un mejor manejo del dinero. Quisiera ahora hablar sobre los factores que pueden ser negativos y que podemos estar cometiendo algunos errores por desconocimiento o simplemente porque es la manera en la que lo hemos hecho o lo aprendimos a hacer en nuestras casas. Y en eso tengo varias preguntas. Y la primera es, ¿cómo ves el tema del pago por las tareas del hogar y por la ayuda dentro de la casa, las tareas de la casa?
Esa pregunta es buenísima. Es buenísima porque es muy frecuente ofrecerle, es muy tentador ofrecerle a los niños dinero para que hagan, no sé, mira, si ordenas tu cuarto y dejas todo limpio y guardas la ropa en tu closet, no sé qué, te pago $10. Y si echas a lavar tu ropa en la lavadora y luego la pasas a la secadora, te pago otros $5. Y si lavas los platos de la cena, entonces te pago $2. Y si, o sea, eso es un soborno. Eso no es un estímulo, eso no es un incentivo, es un soborno. Eso es un gran error porque no va, o sea, va está desvirtuando el tema de la responsabilidad. Si yo quiero fomentar que mis hijos cumplan con algunas tareas del hogar, hay que hacerlos sentir parte importante de la dinámica familiar, ¿no? Así es muy importante que, así como es importante que yo de pronto haga, prepare la comida, y así como es importante que papá les se encargue de, qué sé yo, ¿no?, de traer a la casa el súper, o así de importante es que yo les entre tu papá y yo los vistamos y los ayudemos a arreglarse para el colegio, les tengamos la ropa para la escuela. Igual de importante es el rol de ustedes aquí en la casa, en la dinámica. Tu cuarto es parte de esta casa, no es un espacio aparte independiente, forma parte de la casa. Entonces, como parte de la casa, tu cuarto tiene que estar ordenado. O la cocina es un lugar de uso común, entonces es importante que tú seas parte de la dinámica y ayudes a lavar los platos o a guardarlos, ¿no? Entonces, enseñarles que esas son tareas importantes porque ellos tienen un rol importante como parte de la familia, es generar ciertos valores, ¿no? Entonces, si quieres pagarles por tareas, sería buscar algunas tareas. Por ejemplo, si yo contrataría algún servicio que no es de nuestra vida cotidiana, como lavar el auto, ¿no? Yo, en vez de llevar a lavar el carro un auto lavado, digo, bueno, mira, en vez de pagar $20 en el auto lavado, vamos a repartirnos esos $20 entre los que lavemos el carro, ¿no? Entonces ahí, buenísimo, entonces entre dos, bueno, entonces $10 para cada uno, o entre tres, o uno solo es el que se ofrece, bueno, son $20 para ti. Y entonces ahí sí sería válido un pago por una tarea, porque es un trabajo externo. O, por ejemplo, si yo tengo una sobrina que le digo, ay, mira, te voy a contratar 2 horas para que te quedes con los niños en la casa, claro, bajo el entendimiento de que es una persona responsable y los niños no son tan pequeños, entonces, bueno, ya yo a mi sobrina le pago por ese trabajo. O uno de los hijos es más grande, entonces, no sé, el tema del jardín, en vez de pagarle a unos jardineros para que vengan y recojan todo el no sé qué, bueno, entonces ustedes recogen todo las hojas, todo, regan las plantas, no sé qué, ¿no? Que eso podría ser tarea de la casa o no. O sea, pero lo que hay que diferenciar es que si son tareas que yo contrataría por fuera y no son parte de la vida cotidiana, eso sí sería una asignación que yo les podría pagar como porque ellos lo van a ver como un trabajo que sí, que efectivamente se les paga. Otro error, ¿no?, aparte de estos sobornos, es el de la terapia de shopping. O sea, me voy de compras porque estoy muy triste, porque estoy mal, porque pasé una situación de mucha frustración, porque, no me hallo, me siento fea, o me siento no sé qué, o nadie me quiere. O sea, si yo tengo un estado emocional que puede ser de tristeza o de euforia, ¡wow! ¡Buenísimo logro! ¡Vámonos de compras! ¿No? Porque tienes un gran logro, entonces el premio es irnos de compras porque te lo ganaste, ¿no? Por algo muy bueno. Hay que evitar esta parte de la terapia de compras porque empezamos a asociar el gasto o el uso del dinero a un estado emocional. Entonces, ahí también es medio peligroso porque, y eso lo tenemos que identificar los padres a ver si lo hacemos nosotros también, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros si somos víctimas de esta terapia del shopping o no? Porque se lo vamos a transmitir de alguna manera con los hijos. Acuérdate que hablar de dinero es hablar sobre la relación que tenemos con el dinero, no es nada más el dinero como un objeto.
Virna, te hago una pregunta. También puede ser que a veces nosotros los padres nos podemos sentir algo culpables y tal vez como tenemos tanto trabajo y estamos fuera haciendo muchas cosas, dejamos a nuestros hijos mucho tiempo y tal vez les compensamos comprándoles cosas o llevándolos, o nos sentimos culpables de no haber pasado mucho tiempo con ellos y queremos complacerles todos esos caprichos o cosas que realmente, fíjate la palabra que tú decías, no necesitan, sino que tal vez los están pidiendo porque saben que de una u otra manera nosotros vamos a darles esto porque no les hemos dado el tiempo que no hemos podido porque estábamos trabajando o estábamos haciendo otra cosa. Eso también pasa, ¿verdad?
Sí, eso pasa mucho. Y si un hijo está pidiéndonos cosas, porque ya saben que por ahí nosotros compensamos la ausencia de tiempo compartido, porque el tiempo vale, ¿no? El tiempo tiene un valor. Yo le dedico mucho tiempo a mi trabajo porque necesito dinero, porque quiero dinero. Entonces, dejo de dedicarles tiempo de calidad a mis hijos y lo piden. Entonces, si yo lo compenso con objetos, ahí hay algo que es no ceder al impulso. Hay que tener muy claro que si me dicen, ay, quiero esto, cómprame esto. Si yo cedo al impulso y digo, está bien, ¿qué es lo que quieres? Sí, toma, te lo compro. Ahí la que fue impulsiva fui yo. La que no controló el impulso fui yo. Entonces, le estoy transmitiendo a mi hijo o a mi hija que también, si quiere algo, que se lo compre ella misma ya. Ya lo quiere y que ya lo tenga. Entonces, acá, lo que yo recomiendo es, por ejemplo, si mi hijo me pide un objeto, unos zapatos, ¿no? Mi hija, ay, quiero unos zapatos que vi, que tiene mi amiguita del colegio, se puso de moda tal cosa, yo también lo quiero, porque a veces en las escuelas se ponen de moda, no sé, juegos, ropa, accesorios, vaya a saber, ¿no? Entonces, ay, es que mis amigas lo tienen, yo lo quiero. Entonces, para yo no ceder a ese impulso para compensar lo que yo creo que tengo que compensar, yo lo que les recomiendo es postergar un poco, ¿no? Esperar una semana y decirle, mira, no te voy a decir ni sí ni no, pero vamos a esperar una semana, ¿te parece? Y tomamos la decisión. Yo necesito hacer otras cosas, tengo otras prioridades en este momento de necesidades dentro del presupuesto, pero en una semana yo creo que puedo saberlo. Entonces lo enseñas a postergar ese impulso. Entonces ya una semana después, uno les puede decir si considera que es algo que todavía necesita o que todavía quiere, porque los niños son de recompensa inmediata. Entonces, de pronto, quiero, se los compras y ahí lo dejan tirado y al día siguiente quiere otra cosa y al día siguiente quiere otra cosa. Entonces, hay que enseñarlos a postergar ese impulso. No podemos nosotros ceder al impulso. Y si yo quiero compensar comprándole algo, entonces la experiencia la tenemos que tener juntos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vámonos las dos a ver, te voy a comprar los zapatos, pero vamos las dos y quiero que te los pruebes y quiero pasar tiempo contigo. Entonces, hacer énfasis en la experiencia de estar juntas, que al final, bueno, le estoy comprando lo que ella me pide, pero no es que, ay, ya, te lo compré por internet, ya llegó, chao, ya salí de esto. O sea, porque lo que te están pidiendo es tiempo contigo. Entonces, no hay que hacer esta recompensa o esta compensación en el vacío. Hay que hacerla a través del vínculo que tienen contigo. Entonces, es como vivir el rato y la experiencia, pasar el rato juntas, y bueno, compartir, que es en realidad lo que los hijos quieren. Los hijos, los objetos saben que van y vienen, ¿no? Y de pronto no era tanto el objeto, sino llamar tu atención, lo que quieren en el fondo.
Y ya para ir cerrando nuestra conversación, y permitir también el espacio para que me des tus ideas generales o recomendaciones. Hay un tema que tengo en mi cabeza dando vueltas y es, estos hijos mayores, estos hijos adultos, que ya no son los niños ni jóvenes que tenían una mesada o un domingo, sino son el adulto joven que vive en casa y que aún está compartiendo el mismo techo, pero tiene ya un ingreso o un salario. ¿Qué pasa con el aporte económico que de repente muchos padres creemos que sería bueno recibir de parte de ellos porque ya están ganando un dinero y que sería bueno enseñarles que hay un costo en el agua, en la luz, el teléfono, y que tal vez podrían ayudarnos con la casa? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estaba joven, pues esa era la enseñanza y así lo hacíamos, pero yo he sentido que hoy en día mis amigas que tienen hijas o hijos entre los 25 o 27, que viven en casa aún con ellos, les da pena, se sienten mal pidiéndoles dinero a sus hijos o diciéndoles, más que pedirles, que es importante que contribuyan en el hogar. ¿Tú cómo ves esta situación?
Yo creo que es importante, así como de niños, uno les va enseñando a participar de las responsabilidades y se va haciendo de manera progresiva. Creo que cuando los jóvenes empiezan a trabajar, claro, hay que hacerlo de una manera muy cariñosa y no como un castigo. Bueno, como ya trabajas, ahora paga aquí tu cuota, ¿no? Porque entonces es como castigarlos por trabajar. Entonces decir, no, mejor no trabajo y sigo como estaba antes porque me, o sea, sí, no. No veo los frutos de mi productividad. Entonces hay que hacerlo de una manera cariñosa, poco invasiva también. Entonces se puede hacer progresivamente. En vez de decirle a un joven, mira, como estás ganando $100, 50 son para la casa. Eso es muy invasivo. Lo ideal es, porque antes no estaban esos $50 del joven, ¿verdad? Entonces no es como que se justifique que de repente sacarle la mitad de lo que está ganando así de un día al otro, porque no era algo que, con lo que se estaba contando. Entonces aquí la idea sería irlo haciendo de manera progresiva, también para ver cómo lo va viviendo el joven. Por ejemplo, no sé, decir, bueno, como ya tú estás trabajando y qué chévere que ya tienes no sé qué, ¿qué te parece si tú invitas las pizzas, ¿no? Del domingo? Tú invitas las pizzas y yo como mamá digo, bueno, y yo pongo, no sé, el cine, vamos al cine, pero tú pones las pizzas a la salida del cine. Ah, buenísimo. Entonces hacerlos participar de la experiencia primero, de cómo se siente que ellos son los que están aportando y ellos comparten también ahí. Y hacer el reconocimiento, porque de pronto decirles, bueno, tú me vas a dar 50 para pagar la luz, o para pagar el teléfono, o para pagar la luz, el teléfono y no sé qué. O sea, que se vea bien para qué es. Si otros casos, se les puede poner a escoger alguno de los pagos en concreto. Bueno, tú te vas a encargar ahora, escoge, ¿no? Tú le puedes decir, mira, como nos parece importante que tú empieces a aportar a la casa, ¿no? Que tú tengas para tus gastos, lo que tú quieras, salir a divertirte, irte a la playa el fin de semana, salir con amigos, comprarte tus propias cosas, tus libros de la universidad, lo que necesites para el transporte, ya eso sale de tus gastos al trabajo, pero es importante que empieces a formar parte del aporte al hogar. Entonces, mira, aquí yo tengo que bimensual está el pago del agua o el recibo del gas o lo que se le paga a la señora que viene a limpiar cada tanto o lo que es, no sé. O sea, uno puede también como negociarlo con ellos y progresivamente darle alguna responsabilidad, pero que no sea una carga demasiado pesada tampoco, porque entonces lo que vamos a lograr es que no vaya a trabajar nunca, porque se le está castigando su logro. ¿Sí me explico? Entonces hay varias formas. La idea es hacerlo de una manera progresiva, no intrusiva, y en la que ellos también decidan en qué quieren aportar.
Me encanta porque sé que en la audiencia de este podcast hay padres y madres de nuestra edad y será para ellos y ellas interesantísimo abordar este concepto por la importancia que reviste la participación en el hogar de los hijos y sobre todo, si es posible, de un aporte económico, que lo único que hace también es enseñarles a llevar esa responsabilidad del hogar que en el futuro llevarán solos o acompañados. Birna, ya llegamos al cierre de nuestro episodio y quisiera preguntarte si tienes en el tintero algún tema o algunos temas que quisieras dar como cierre o mensaje final.
Bueno, yo haría como un resumen muy cortito para condensar estas recomendaciones. En primer lugar, es tomar en cuenta que siempre que hablemos con nuestros hijos sobre el dinero, los estamos educando en la relación que tienen con el dinero. Esto es como crucial y para eso nosotros tenemos que ser conscientes de cómo, qué es lo que representa para nosotros el dinero y cómo nos relacionamos nosotros con el dinero también, ¿no? Por otro lado, tener en cuenta la edad. A partir de los 7 años ya podemos empezar a generar esta conciencia de realidad de cómo es el uso del dinero de forma responsable. Y básicamente, bueno, también tener en cuenta el género, ¿no? Que no hagamos diferencias de que como es varón o como es niño, entonces a él sí hay que incluirlo en las decisiones financieras y hablar de presupuesto, y entonces con las niñas no. Porque cuando ella se case, ya el marido verá cómo se administra. Entonces hay que ser bien parejos y bien equitativos con cómo hablamos sobre el dinero, tanto con hijas como con hijos. El tema del género es importante porque sí se han visto diferencias a la hora de hablar de dinero con los niños, ¿no? Entonces, otra recomendación, identificar las necesidades frente a los deseos y saber cuándo hay prioridades. Hablar de metas es súper importante porque el dinero es un medio, no es el fin. Evitar los sobornos y evitar la terapia de compras para no vincularlo a lo emocional, enseñarlos a ahorrar, irlo haciendo de acuerdo a la edad y de acuerdo a la dinámica familiar. Y hay otra recomendación que tiene que ver con cuando ya son adolescentes, explicarles ya los conceptos básicos de las tarjetas de crédito, porque es importante que sepan bien de qué se trata una tarjeta de crédito, cuáles son los intereses, y enseñarlos a manejar efectivo antes de darles una tarjeta. Yo recomiendo que si los jóvenes tienen oportunidad de tener una cuenta de ahorro, tarjeta de débito primero, no darles una extensión de la tarjeta de crédito de los padres de buenas a primeras sin que sepan cómo funciona una tarjeta de crédito. Porque luego cuando se van a la universidad, que uno dice, bueno, ya es autónomo, ya es independiente, ya que usa su tarjeta, yo confío en él, yo confío en que va a hacer un buen uso. Y bueno, puedes confiar de que tiene la buena intención, pero si no tiene el conocimiento, ya veremos cómo llega esa tarjeta. Entonces va a ser importante también hablar con ellos sobre los conceptos básicos de la tarjeta de crédito antes de darles el acceso a una de ellas. Yo creo que esas serían las recomendaciones básicas para hablar con niños y jóvenes sobre el dinero.
Gracias, Birna, y rescato de lo que acabas de decir el tema de una tarjeta de crédito, porque sí estamos viendo en muchos países de Latinoamérica grandes problemas con el endeudamiento en los jóvenes, precisamente porque no se les ha explicado que el dinero que se usa vía crédito tiene un costo y tiene unos intereses, y que el hecho de tener una tarjeta que les permita hacer compras hoy y pagarlas en el futuro les va a costar un dinero. Ellos no entienden ese concepto y cuando están viendo la factura y tienen que pagar un 25%, 30% más, dependiendo del país, de intereses sobre ese dinero, quedan un poco angustiados y quedan mal porque hicieron un mal uso del crédito y quedan comprometidos a futuro. Así que me parece muy valiosa esta última recomendación. La resalto con mayúsculas y te la agradezco. Birna, muchas gracias por haber estado en este podcast Finanzas y Algo Más, y de verdad muy, muy contenta con todo lo que nos has compartido.
Gracias a ti, Mónica. Yo contenta de ser parte de esta belleza de podcast y de temas que llevas tú todo con tanto cariño, y sé que lo haces con todo el corazón y con la fe de que entre más gente se eduque sobre sus finanzas, más sana va a ser la sociedad en la que vivimos. Entonces yo te aplaudo por esta iniciativa, sé que es muchísimo trabajo, sé que requiere mucha energía, pero también sé que lo haces con todo el amor del mundo. Te agradezco también.
Muchas gracias. Los datos de la doctora Virna Hernández Urdaneta quedarán en las notas de este podcast.
Te invito a visitar www.finanzasyalgomas.com.co. También seguir las redes de nuestro podcast, @finanzasyalgomas_, en Instagram, @finanzasyalgomas en Twitter, y mi cuenta personal es @monicapeiguera en Twitter. Gracias. Gracias por escuchar y compartir este contenido.